Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Tenemos todo preparado. Mi compañero Raúl Moles, que está en la realización técnica, y bueno, pues yo aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Manuel Montalvo es escritor y Sin ti yo no es el título de su última novela, pero ya lleva unas cuantas publicadas, y es que desde 2013 creo que fue cuando empezó a publicar, no ha parado. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
¿Cómo te gusta que te llame? ¿Manuel, Manu?
Manuel.
Manuel.
Sí.
Manu es el protagonista de Sin ti yo no.
Exacto.
Bueno, vamos a hablar de los dos, ¿vale? Vale. ¿Cuántos libros publicados?
9, con este último 9.
Nombre propio, o sea, tuyos, y luego participando en algunos recopilatorios.
Sí, en algún libro de relatos he tenido ocasión en participar y poder ayudar un poco con mi contribución.
Bueno, y tocas, o has tocado varios géneros, porque varios registros en esos 9 libros, novelas, pues hay literatura erótica, hay literatura romántica, hay novela negra. Un variadito.
La verdad es que, o sea, nunca pienso en lo que voy a escribir. O sea, al principio, o sea, no me limito a un género. O sea, escribo lo que me sale. O sea, yo creo que si me propusiese escribir algo en concreto, no me saldría.
Bueno, pues ahora te hemos pillado en una etapa un tanto romántica, pero no, porque Sin ti yo no, yo creo que es una novela que tiene su lado romántico, pero es un concepto mucho más amplio. Hay otras muchas cosas. ¿Cómo la definirías tú como lector, ojo, no como autor? No sé si eres capaz de desdoblarte, salirte de tu papel de escritor e intentar como lector definir tu propia novela Sin ti yo no.
Después de escribir esta novela, me costó muchísimo leerla. Ha sido una... La escribí en un momento un poco difícil, que era pues en mitad de la pandemia. Y después, en general, me suele costar bastante leerme. O sea, no sé, porque luego encuentro demasiados errores para mí que creo que se podrían mejorar, que creo que la novela podría tener un poco más de fuerza. Entonces prefiero no leerla mucho después de acabarla, porque ya no se puede cambiar y porque ya debería ser así, porque si no al final sería la historia interminable. Pero en esta novela creo que hago es un poco una crítica social al momento raro que estamos viviendo con las redes sociales, con un poco esta era tan tecnológica, que se está perdiendo un poco lo que es la conexión humana y sobre todo el cara a cara.
Bueno, la novela tiene muchas cosas, como tenemos tiempo iremos hablando de ellas. Aunque es complicado hablar de Sin ti yo no, porque a mí, lógicamente, no quiero desvelar nada. Tú sí ves que voy
es
a contar
difícil.
Algo. Claro, claro, claro. Es difícil, pero bueno, el principio sí podemos contar. Hemos dicho que Manu es el protagonista y tú, Manuel, el autor, empiezas describiendo una vida que, por desgracia, se puede parecer mucho a la que muchas personas que nos estén escuchando lleven en este momento. Incluso se puede parecer a la de cualquiera de nosotros en una etapa de nuestra vida,
sí.
Incluso la tuya. Ahora me cuentas si hay algo de cierto en ello. Manu, el protagonista, es un chico muy joven que cambia de ciudad, que no tiene a nadie cuando llega, que ha dejado los estudios y que trabaja de sol a sol en un bar. O sea, ese círculo vicioso de vivir para trabajar y trabajar para sobrevivir.
Sí, al final dependemos, cuando dependemos de un sueldo para pagar las facturas, nos metemos en un bucle infinito. No nos gusta lo que estamos haciendo, porque yo creo que a muy poca gente le gusta trabajar un montón de horas al día por un sueldo no muy bien remunerado, pero tenemos que hacerlo porque no nos queda otra opción, porque al final, pues bueno, llega a principios de mes y tenemos que pagar muchas cosas. Entonces, está muy bien eso de que hay que luchar por tus sueños, de que tienes que buscar el trabajo que te haga feliz, Pero es muy difícil conseguirlo cuando todos los meses te llegan esas facturas y cuando tienes que vivir de algo. Y no tienes tiempo para dedicarte en realidad a lo que de verdad te gusta.
Eso es lo que le pasa al protagonista de la Exacto. novela. ¿Y tú te has sentido también así en alguna etapa de tu vida?
Hombre, yo desde muy, muy joven empecé a trabajar en algo que bueno, no era el trabajo, o sea, yo siempre he sabido que no era el trabajo de mi vida, pero que era un trabajo que no me desagradaba. Yo empecé a trabajar por la noche hace muchísimos años. Era un trabajo que me permitía, sobre todo, tener mucho tiempo libre. Entonces, al final, yo siempre he sido muy celoso de mi tiempo. Entonces, trabajando por la noche, pues bueno, tenía todo el día para mí, trabajaba los fines de semana, luego tenía toda la semana para...
Porque tú has trabajado mucho en discotecas, en bares...
Sí, yo básicamente he trabajado en discotecas desde que era muy, muy, muy joven.
Que también es una etapa de la vida en la que te apetece trabajar en algo así.
La verdad es que, o sea, no es que... O sea, no lo hice en ese momento, no empecé a trabajar de ello porque me gustase en sí el trabajo, sino porque me permitía... Pues lo que te estoy diciendo, ¿no?
Tener tiempo,
pues ir a hacer deporte, hacer un montón de actividades que un trabajo normal pues no te permite.
Y Manu, el protagonista de la novela, deja los estudios, que tarda en decírselo a su madre. En tu caso, tú eres estudiante tardío, te licenciaste en Derecho, pero fue después de esa etapa, ¿no?, de trabajar por la noche.
Yo me di cuenta muy pronto... de que no me apetecía estudiar.
Bueno, pero luego lo retomaste con 25 años, pero bueno, con más de 25, el acceso a la universidad, que dicen que es más difícil todavía.
Pero lo retomé cuando en realidad me di cuenta que estudiar es importante. O sea, porque yo creo que cuando somos jóvenes damos prioridad a muchas otras cosas y no nos damos cuenta de una realidad que nos atropella cuando somos mayores, que al final los estudios son muy necesarios. Y ya no necesario, sino que el saber no ocupa lugar. Entonces, pues bueno, si tienes opción a sacarte una carrera en cualquier momento de tu vida o estudiar algo, pues bueno, yo creo que es una buena opción.
También te tengo que preguntar si crees en los flechazos, si alguna vez has experimentado uno, si crees en el amor a primera vista.
Sí, o sea, siempre... Si no creyese en los flechazos o si no creyese en el amor a primera vista, no podría haber escrito esto. O sea, al final todos escribimos desde un deseo interno. Entonces, a lo mejor no es mi caso, no, yo ahora mismo no tengo pareja y no he encontrado ese amor tan, tan apasionado como el protagonista del libro, pero sí creo en que de repente conectes de una manera brutal con una persona y pienses que es la única persona que existe, como le pasa al protagonista del libro.
Bueno, verás que estoy dando algunas pistas de la novela, pero de momento no estoy contando nada.
No.
Vamos bien, ¿no? Sin ti yo no, que además es una novela, insisto, de Manuel Montalvo, que está repleta de referencias musicales. No sé si también ahí están tus gustos.
Pues esto sí que ha sido toda una experiencia porque nunca me había pasado algo parecido. Yo esto lo escribí encerrado en casa, pues bueno, como te he dicho antes, en mitad de la pandemia, cuando justo nos encerraron y conseguí asimilar lo que estaba pasando, porque las primeras semanas fueron un poco una locura. Pues bueno, leías las noticias y era todo el virus, un montón de gente que moría, o sea, un desastre. Y sobre todo mucho, mucho temor y mucho miedo en el ambiente. Entonces, cuando conseguí asimilar un poco eso y me conseguí organizar, empecé a escribir esta novela y de las pocas veces que he escrito en mi casa, en un sitio con tranquilidad, que me he preparado mi espacio para escribir dentro de casa, porque yo siempre suelo escribir fuera, y me puse música. Entonces todas esas canciones que van saliendo en la novela son canciones que en el momento en el que estaba escribiendo aparecieron como por arte de magia. Entonces cada vez que una canción... iba bailando con las letras que me iban saliendo, pues decidí escribirla en el libro, ¿no? Y al final, pues bueno, me conseguí como una pequeña lista de reproducción que me salió sin querer.
pues esas canciones van a ir también apareciendo como por arte de magia, algunas, solamente algunas, a lo largo de esta charla. Y la primera de ellas va a ser Creep, que estaba en un disco de Radiohead, en el álbum de debut de los Radiohead, en el Pablo Honey, y que es también, yo creo, de las primeras que aparecen en la novela, porque es cuando sí. Manuel, el protagonista, creo que se compra unos auriculares, ¿no? Sí. Y va escuchando música por la calle.
Exacto.
Pues ¿te parece que empecemos por ese tema?
Perfecto.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
En la contraportada de Sin ti yo no, que es la última novela de Manuel Montalvo, dice: al final parece que esto va de ser feliz. La vida es una simple y curiosa sucesión de altibajos. No siempre te encuentras igual, ni te sientes del mismo modo. Yo he conseguido llegar muy alto, tanto que casi rocé el cielo con la punta de mis dedos. He soñado fuerte, he querido por encima de todo y sobre todo durante una bonita temporada logré vivir sin miedo. Pero ¿sabéis cuál es el problema de llegar tan alto? Que cuando caes, el golpe puede llegar a ser mortal. A partir de aquí os voy a contar la historia de un ganador que perdió, o de un perdedor que se alió con la suerte y ganó. ¿Quién sabe? Y hasta ahí puedo leer.
Eso es.
Bueno, la verdad es que siembras la curiosidad, ¿no? Nos dejas con la duda. Yo creo que es una descripción que, ante todo, invita a la lectura.
Es que la vida es una curiosa sucesión de altibajos. No creo que haya nadie que se pueda sentir de la misma manera. O sea, al final los sentimientos no son lineales. O sea, hay días que te levantas muy feliz y hay días en los que todo te parece una maravilla. Y hay días que todos nos hemos levantado que lo vemos todo oscuro, que todo nos parece una mierda y que no vemos más allá de nuestros problemas, ¿no? Entonces, al final, la novela también es un poco eso. Es una sucesión de altibajos en las que alguien tiene suerte y consigue llegar a lo más alto, o si lo miramos de otra manera, en que llegando tan alto, al final la caída puede llegar a resultar casi mortal.
Lo que es cierto, Manuel, es que en la vida real el final es el que es. Es una obviedad. Estamos aquí para morirnos. Es un pensamiento existencialista, pero sí, es así. Sí. Entonces, la vida, en definitiva, no es como en las pelis o en las novelas al uso, no en esta, en los que uno espera pues ese final feliz. Tú has escrito una novela en la que yo creo que lo importante no es el final, sino lo que va pasando. Porque al final, pues es eso, es como la vida, ¿no? Lo que podría ser un final puede ser un comienzo.
Es que al final la vida, nosotros miramos como muy al futuro constantemente y nos perdemos lo que nos está pasando en el momento. Y al final, como tú dices, lo que va pasando en cada momento es con lo que nos tenemos que quedar. Porque si nos ponemos a pensar en lo que pasará, que nadie sabe lo que va a pasar, creo que nos condiciona. Y no disfrutamos del momento, que el libro es eso. Hay que disfrutar cada página del libro. No hay que esperar a ver qué le va a pasar a Manuel al final del libro.
Pues ahí le has dado, nos vamos a quedar. Me encanta esa frase, ¿no? Ese sería el titular. El libro es cada página del libro y hay que leer cada página y disfrutar cada página. Y la vida es eso. La vida es cada momento. Hay que vivir ese momento y hay que disfrutarlo. Manuel, en la novela también hay una parte en la que aparecen los padres de Manu. Los padres del protagonista son, no sé si la palabra es un poco chapados a la antigua, distantes. Yo, como verás, me está gustando hacer una especie de paralelismo entre Manu, el protagonista, y tú, salvando las distancias, pero yo aprovecho para preguntarte por tus padres. ¿Cómo ha sido tu relación con tus padres?
Mi relación con mis padres ha sido buenísima. Mi madre falleció hace unos años y ya no está, pero bueno, la relación que yo tuve con mi madre fue increíble. Ellos se separaron siendo yo muy jovencito. No recuerdo exactamente cuántos años yo tenía, pero, o sea, no recuerdo el momento, no recuerdo estando ellos juntos. O sea, siempre mi memoria crea la imagen de mi padre y mi madre separados. Pero aún así, ellos han tenido la capacidad de hacerme entender que se llevaban guay, que eran, pues que éramos una familia, aunque no estaba unida, pero que bueno, que éramos una familia. Nunca he sentido ningún tipo de pelea entre ellos, y siempre he sentido pues lo más bonito de un padre y de una madre, ¿no? O sea, pues bueno, tengo recuerdos de que yo los fines de semana me iba con mi padre algunos y otros me quedaba con mi madre, y la vida con mi madre, pues bueno, entre semana. Pero no tengo, o sea, no tengo un mal recuerdo de todo ello, ni tengo, joder, pues me hubiese gustado a lo mejor pues ser una familia unida o ser una familia al uso. No, la verdad es que no, la verdad es que mi niñez fue buena, el trato con ellos fue muy bueno, siempre he tenido muy, muy, muy buen recuerdo de tanto de mi padre como de mi madre. Y luego sí es verdad que cuando yo fui creciendo, pues bueno, al final pues tú tienes tu vida y tus padres tienen la suya, y hay un poco más de distancia, pero con mi madre siempre he tenido mucha más cercanía que con mi padre, aunque con mi padre me llevo genial, pero no nos veíamos tanto. Entonces, pero bueno, no, o sea, la verdad es que la relación con ellos no tiene nada que ver a la relación que tiene el protagonista del libro con sus padres. Pero sí he querido dejar como un mensaje un poco abierto para la gente que a lo mejor no cultiva ese amor que se debe sentir por las dos personas que nos han dado la vida y que cuando ya no están, por ejemplo en mi caso que ya no tengo a mi madre, lo que puedes llegar a echar de menos a una persona, o sea, es algo
sí,
que
ahora que no está, lo que yo le diría, pues, o la abrazaría.
Es una locura, o sea, mi madre murió hace ya muchos años. Y creo que no hay un solo día en el que yo no me acuerde de cualquier tontería o en el que, yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo que estoy con la promoción de los libros, pensar que...
¿Qué pensaría ella?
Claro,
¿estaría
mi madre,
orgullosa? ¿Le gustaría
claro,
la novela?
Estuviese leyendo, que me diría, pues este libro es una castaña, pues este libro me gusta mucho, hijo. O incluso simplemente el mero hecho de ver a su hijo que había escrito, porque mi madre no me llegó a ver como escritor, ¿no? O sea, yo creo que mi madre ahora tiene que estar diciendo en el cielo... Pero qué le ha pasado a este chico, ¿no? O sea, pero de repente, ¿qué? ¿Pero quién es este?
Por cierto, que bueno, hay una frase en la novela que dice: un bolívic azul fue el arma que utilicé para combatir la soledad y la apatía. Es el arma que utiliza el protagonista, Manu. ¿También es la tuya a día de hoy?
Yo no escribo con un bolígrafo porque si no, no lo entendería nadie, porque tengo una letra horrible. Pero, o sea, yo utilizo un poco el medio en el que escribo con un iPad. Para combatir un poco, o sea, no para combatir la soledad, sino para hacerla un poco más llevadera. O sea, yo también soy un poco celoso de mi soledad y me gusta estar solo. O sea, disfruto mucho mis momentos de soledad y no tengo ningún problema por estar solo. Pero sí es cierto que cuando me pongo a escribir, cuando tengo mis momentos para mí, sobre todo cuando estoy en el proceso creativo y tengo una idea muy fuerte en la cabeza... Y quiero desarrollarla porque al final me da un poco de ansiedad. Quiero terminar el libro ya, quiero a ver qué pasa. Sí, busco constantemente mis momentos de soledad y lo acompaño pues con un ordenador. O sea, al final somos yo y ese teclado y todos los protagonistas que van apareciendo que me siguen durante esa historia.
Y en esta novela, la música, en Sin ti yo no. Vamos con otra pincelada musical con un tema que se titula You Say.
Perfecto.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
Montalvo, que ha venido a presentarnos Sin ti yo no, la novela más reciente, que como yo decía, pues hace la número 9. Estoy viendo que tienes tantos tatuajes que la verdad que es como leer el libro, ¿no? Yo te estoy mirando y voy encontrando diferentes páginas. Entonces, en el cuello, creo que es el título de tu primera novela.
Exacto.
Cosas y pelo. Sí. Que luego hubo, no sé si emplear la palabra segunda parte.
Sí. Sí. Uh-huh. Lo primero que escribí fue Cosas y pelo, pero lo primero que escribí de verdad, lo primero que escribí en mi vida. O sea, no había escrito nunca nada. O sea,
¿y cómo surgió el publicarla? Esa era erótica.
Sí, es que es una novela muy extraña. O sea, no sabría si definirla como erótica. O sea, es un relato que de repente una persona que nunca ha escrito nada le sale a borbotones. O sea, fue, además, la escribí en poquísimo tiempo, la escribí mientras que estaba fuera en una especie de vacaciones. Y luego la retomé cuando llegué aquí a Madrid sin ningún ánimo de publicar, sin pensar que nunca jamás nadie la iba a leer. Porque...
¿Y cómo te dio por escribirla? Paso a paso. O sea, ¿cómo te sientas y dices, me voy a poner a escribir?
Pues todo comienza... O sea, es que esto lo conté un montón de veces, pero o sea, todo comienza por 50 sombras de Grey. Al final yo me siento con una amiga a tomar un café en medio del bombazo de 50 sombras de Grey.
Y esto lo escribo yo.
Exactamente.
¿Pachulo?
No, exactamente eso.
Esto, o sea, me pongo
mira,
yo
sí escribo, o sea, como si te digo yo a ti ahora mismo, sí, mira, yo sí escribo algo como esto, seguro que es mejor.
¡Qué después grande de haber eres,
vendido, Manuel! Después de haber vendido millones de ejemplares, pues yo vendo más. Entonces mi amiga me dice, pero ¿tú qué vas a escribir? Entonces, eso es como lo de, pero ¿tú qué te vas a sacar una carrera? Pues yo me saco una carrera o 23.
A ti no hay como nada mejor que retarte, por lo que yo veo.
Los retos... me sientan fatal.
Bueno, y entonces tú por el reto escribes, pero y luego llega la segunda parte, que tú puedes asumir el reto, pero que se quede en el cajón.
O sea, yo cuando llego aquí a Madrid con un trozo de novela escrita, con una especie de relato un poco largo escrita, se lo digo a esta chica. Y digo, oye, mira, te puedes leer esto a ver qué te parece, no sé qué, pero bueno. ¿Qué? Entonces se lo lee y yo creo que al día siguiente o a los dos días, no sé exactamente, me llama, oye, ¿quién ha escrito esto? Digo, pues lo he escrito yo. Venga, hombre, ¿cómo vas a escribir tú esto? Digo, te lo juro que lo he escrito yo. Me dice, oye, pues está bien de verdad. Digo, ¿pero cómo que está bien? Sí, sí, que está bien de verdad. O sea, que, o sea, que si escribir, que yo me lo leería. Entonces ya me quedo con él como con el run run, entonces sigo escribiendo. Y entonces al final sale pues lo que es toda la historia de Cosas y pelo. Que es una novela erótica, pero yo creo que no es... O sea, es un poco más que erótica, porque hay violencia y... O sea, es una locura. Es una novela erótica locura, porque, no sé, o sea, yo no la he vuelto a leer, evidentemente, y cada vez que alguien me dice, o sea, cada vez que alguien me pregunta, pues, ¿qué libro me recomiendas para leerme de los tuyos? En realidad me da un poco de vergüenza, incluso, que decirle, pues, léete Cosas y pelo, porque, no sé, porque es demasiado como visceral, es lo primero que le sale a una persona que ni piensa que lo
que
va
no
a publicar.
Que no filtraste.
No tiene filtro ninguno.
No sé si pensar, claro, que cuando uno va publicando más libros se va poniendo a lo mejor filtros, básicamente porque tú ya tienes el reto de que a la editorial le interese, que al público le interese.
No, a mí eso me da igual.
Te da igual.
Sí, O sea, me da igual partiendo de la base de que o sea, yo tengo otra forma de vida, que no son los libros. O sea, yo al final, y esto soy completamente sincero, yo escribo porque me gusta, porque me crea una satisfacción que no me la aporta nada más y porque me hace muy feliz. O sea, el que tú te leas un libro de los míos y me digas, joder, Manuel, qué guay tu libro, ya está. O sea, que sí, que luego se puede ganar más dinero, menos dinero, que puede vivir en una casa mucho mejor, en una casa mucho peor. Pero al final, esa recompensa que tenemos los escritores, hasta que no la sientes después de haber escrito un libro y de que alguien te pare alguien por la calle y te diga, oye, tú eres el que ha escrito no sé qué, joder, qué guay tu libro.
Hombre, a ti se te reconoce con facilidad, porque yo ya he dicho lo de los tatuajes, sí. Tienes tatuajes hasta en la cara.
Sí.
Entonces te conocerán, claro. Y aparte eres instagramer, que no hemos llegado a esa parte, que en el libro, Manuel, porque en el libro hay mucho de redes sociales, aunque tú hables de esa parte, entre comillas, de crítica, ¿no?, de que ahora vivimos un poco en el escaparate de las redes. Pero aquí, en el libro, es Sara, la persona que conoce Manuel, la que es influencer o instagramer. Pero aquí eres tú, el que tienes cientos de miles de seguidores en Instagram, con unas frases, ¿no?, con textos, micro relatos, micro textos que vas publicando. Y bueno, insisto, eres un personaje conocido sobre todo a través de las redes sociales.
Pero, o sea, si te fijas un poco en el perfil que yo tengo en las redes sociales o que yo he ido creando en las redes sociales, no es un perfil de una persona, al final...
No, priman los textos,
claro,
pero tú eres muy reconocible físicamente, con que haya una foto tuya...
Sí, pero yo creo que, o sea, la gente que me sigue, y esto te soy también muy sincero, yo creo que la gente que me sigue un poco por lo que escribo, no por lo que yo soy.
Sí, sí, te comentan, además.
O sea, no por mi vida, porque les interese mi vida, porque juego al tenis o porque hago el pino con las orejas. O sea, al final lo que le interesa a la gente es lo que escribo, porque se sienten súper identificados con según qué textos, pues porque intento mantener un poco siempre viva la llama de lo que son las redes sociales, porque igual que a la gente le hace feliz leer esos textos o se sienten identificados o yo qué sé, o lo comparten con sus amigos, a mí también me hace muy feliz que la gente me lea, ¿no? Es como si todos los días de tu vida publicases un trocito de libro.
No, o sea, y que te responden, o sea, yo creo, sí, que has sido capaz de entablar un diálogo realmente, sí, con la gente que te sigue.
Sí, 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 intento... O sea, es un poco complicado también... Llevar tu vida real con la vida de las redes, pues porque al final si estuviésemos todo el día pendientes del teléfono nos perderíamos lo que nos pasa en la vida, y yo prefiero vivir un poco por lo que me pasa que lo que pasa en el teléfono, pero sí intento tener un contacto estrecho con la gente que me lee, porque al final yo no lo considero ni que son, no sé, he escuchado un montón de gente que tiene muchos seguidores, no, mis seguidores, mis followers, o sea, yo al final, pues bueno, yo no considero que sean mis seguidores, es gente que le gusta leer, que se mete en mi perfil, pues generalmente porque prácticamente todos los días o cada dos días publico algo, y porque esperan, pues bueno, una frase que le llegue o un texto con que les haga sentirse de alguna manera.
Y aparte de esos textos, te estoy mirando la camiseta, bueno, te estoy haciendo la ficha, pues sí, miro los tatuajes, la camiseta, la ropa, eso también...
Pues sí, o sea, esto a raíz de todo esto que está pasando en las redes sociales, pues bueno, también un poco de los libros que publico, me pareció muy buena idea, pues todas esas frases que voy poniendo, que cuelgo en Facebook, en Instagram o en los distintos medios, llevarlas un poco más allá y hacer camisetas que con todos esos textos con los que la gente también se siente muy identificado, y crear una marca de ropa, pues para gente que le gusta ese rollo, ¿no? Al final la marca de ropa se llamará Corazón o Nada, porque yo creo que no puede ser de otra manera. Y todas las frases y todas las imágenes que van a ir en esas camisetas, pues son partes y son trocitos que voy dejando yo también en las redes sociales.
Y antes se me ha quedado una pregunta en el tintero, pero no se me olvida, yo sigo con el run. Y es, cuando escribes cosas y pelo, ya hemos partido del reto ante la amiga, esto yo supero las 50 sombras de Grey, ¿cómo llega el manuscrito a la editorial o al interés por parte de alguien para decir te lo vamos a publicar?
Pues, o sea, esto ya es después de que termino, de que digo he terminado. Entonces dices, hostia, termino de escribir una cosa. Entonces te metes en Google y dices, ¿cómo publicar un libro? Entonces te salen un millón de cosas, ¿no? Te salen, pues bueno, por la autopublicación, por las editoriales, que hay un montón de editoriales, pues te salen las más famosas, las que son menos famosas. Pues mandar manuscrito y luego te metes en foros. No te van a hacer ni caso, no te van a leer, vas a mandar mensajes y nadie te va a hacer caso ni nada. Entonces, pues bueno, yo también, como en el mundo en el que trabajo, tengo también opción a conocer a mucha gente, pues bueno, hablando con unos, con otros. Yo, de todas maneras, mando también el manuscrito a un montón de editoriales relativamente un poco pequeñas, pues porque no me veo capacitado para enviar eso a Planeta o a Penguin, o sea, yo qué sé, o sea, mando el manuscrito a muchas editoriales, y entre una de ellas, por mediación de un amigo, llego a una editorial muy familiar, pero muy bonita, una editorial que se llama así, Al Pigmalión. Entonces, hablo con el dueño directamente, le comento que tengo una cosa escrita, y me dice, ah, pues pásamela, que yo me la leo, a ver qué me parece, no sé qué. Entonces yo pensaba que ni siquiera se la iba a leer, porque bueno, esto al final, pues ya sabes, un poco la gente dice, sí, no te preocupes que yo me la leo, y luego no se lee nada. Entonces, de repente, a las semanas, a todos los sitios donde yo he mandado el manuscrito, de repente me dan una contestación como que me publican la novela. Y yo digo, ¿pero cómo que me publique? Sí, sí, que te la publicamos, que no sé qué, que te vengas. Pues yo que sé, una editorial que me parece que estaba en Granada, luego otra que estaba en Barcelona.
O sea, que encima te permitiste el lujo de elegir la editorial.
Sí, 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 sí. O sea, tenía como cuatro opciones de editoriales que son chiquititas, ¿no? Pero que me, pero no sé, que me hacía muchísimo. Bueno, claro, cuando me dijeron que me iban a publicar la novela, yo decía, pero claro, yo sin decírselo a nadie, yo callado, porque yo, a mí, ni a mis amigos, ni a mi familia, ni a nadie. Y de repente este señor, Basilio, es el que me da la oportunidad y el que me siento con él en una mesa y de repente, mirándole a los ojos a él, me doy cuenta de que voy a publicar un libro. Él me dice que sí, Manuel, firmamos un contrato, no sé qué, del libro que... Digo, pero ¿qué contrato? O sea, todo como que no entendía nada. Entonces, de repente, la novela o el manuscrito ese o la locura que había escrito, de repente empieza a tomar forma. Oye, hay que elegir un título, porque ni siquiera tenía el título en ese momento. Mm. Hay que elegir una portada. Digo, ¿pero una portada para qué?
Pues eso también lo relatas en esta novela, en Sin ti yo no. Hay una sí. parte en la que Manu pues también se ve en una tesitura parecida y hay una cita del libro que dice: la primera vez que tienes tu creación entre las manos, sientes algo indescriptible. Es como si hubieses dado a luz a un precioso querubín de tinta y papel. Te emocionas tanto que se te olvidan los problemas, las preocupaciones. Incluso lo abres y pasas las páginas a toda velocidad para impregnarte de un olor que puedes considerar como tuyo. La magia se ha hecho realidad y es la primera vez que puedes palparla. Ese es en un párrafo. Has relatado, has sintetizado sí, sí. la emoción que tiene que ser para una persona al tener su libro entre las manos, su o
sea,
obra.
Es completo, o sea, yo me acuerdo perfectamente, o sea, te puedo describir cada segundo de la primera vez que yo cogí cosas y pelo. O sea, luego al final el ser humano es tan idiota que se acostumbra según qué emociones. Entonces yo al final, o sea, a mí me hace muchísima ilusión publicar libros y cada vez que me dan un libro nuevo lo disfruto muchísimo cuando lo tengo en las manos, ¿no? Pero de ese primer, o sea, ese primer libro cuando yo lo tuve, cuando vi de repente mi foto en la solapa del libro con una pequeña biografía que pusieron y sientes esa sensación de hostia, que la gente se va a leer esto. Y luego, o sea, lo primero es una emoción brutal
y luego
son los miedos,
nerviosismo.
Sí, los miedos, madre mía, que esto va a ser una castaña. Que no sé, que los que se lo lean van a decir que cómo he escrito esta porquería. O sea, claro, todo ya, luego ya entra la parte mala de todo esto.
El miedo escénico.
Claro, es decir, los cinco que se... Porque claro, yo en aquel momento decía, bueno, los cinco que se lean esto o los 10 que se lean esto van a decir, madre mía, lo que ha escrito este chico y ya está. Y esto se va a quedar aquí en una broma de un portero de discoteca que escribió un manuscrito.
Pues fíjate a dónde hemos llegado. Ahora estás con La Esfera, sigues, ¿no? La Esfera
sí,
de los libros, que ya llevas varios libros publicados con ellos. Pues como digo, cientos de miles de seguidores en redes sociales y publicando libros desde el año 2013, hemos dicho. Exacto. Y ya vamos por la novena novela, Ahí es nada. Y vamos a llegar a un momento duro de esta novela con la música, con Gwyneth Paltrow, que suena en un momento crítico, ¿no?, de la novela. No sé si quieres decir algo de la canción, del momento, o no. Corremos un tupido velo y dejamos que la música suene.
Pues mejor.
Montalvo, Sin ti yo no, el título del libro. Y bueno, como hemos dicho que es complicado hablar de la novela sin desvelar muchas cosas, pues lo que insistimos es que en que la gente la lea. Pero sí, me vas a permitir también que lea otra cita del libro relacionada con la tristeza, sin entrar en detalles, ¿no? Lo que es el sentimiento, por un lado, de pérdida, que en la vida, por desgracia, a todos nos llega. Que tú ya has relatado que te ha tocado vivir con la pérdida de tu madre. No sé si en más ocasiones, que también puede venir por el desamor. ¿Has vivido muchas pérdidas?
No. He perdido gente muy importante en mi vida, pero una pérdida tan brutal como la de mi madre, y que te deje un vacío tan grande, no la había sentido nunca hasta que la perdí a ella.
Pues yo quería leer otra cita del libro que dice: estar triste es un estado de ánimo difícil de sobrellevar. La tristeza es un sentimiento con una fuerza desmedida. Es capaz de arrebatarte cualquier resquicio de progreso. Te hunde en unas aguas muy profundas y te impide salir a flote.
Es que cuando... O sea, yo, por ejemplo, lo viví en... cuando yo perdí a mi madre, la primera fase por la que pasé fue como de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que perder...? O sea, ¿y esto por qué tiene que pasar? O sea, ¿por qué tengo que perder a una persona que quiero tanto? ¿Por qué de repente la vida te quita a esta persona, ¿no? O sea, entonces te llegan mil preguntas que tú intentas buscar una respuesta y que es imposible. O sea, que no tiene respuesta. O sea, la vida es así. La vida al final es una sucesión también de pérdidas. O sea, hay algunos que nos llega antes y hay algunos que nos llega un poco más tarde. Mi madre, por desgracia, murió muy joven, ¿no? Entonces, y en un momento en el que todo iba perfecto. Entonces, de repente dices, joder, si es que ahora está todo bien, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué se tiene que ir mi madre? Que en un momento en el que hay un... En el que somos tan felices. O sea, ¿qué hemos hecho mal para que de repente pase esto? Esa es la primera fase por la que pasas. Luego intentas entenderlo, intentas vivir con esa tristeza que es imposible de borrar. O sea, es una tristeza casi constante. Que de repente tienes picos de felicidad en algún momento, pues cuando quedas con tus amigos o en algún momento en el que se te olvida esa pérdida, pero que siempre llega, que siempre toca la puerta para recordarte que ya no está. Entonces, yo creo que es como un proceso, es como un proceso de buscarte a ti mismo y intentar asimilar que ya no está y que ya no volverá.
Luego hay otra frase que escribes que dices: para entender la felicidad debe existir la tristeza.
Exacto. Es que si todo el rato fuésemos felices, yo creo que sería un rollo. Porque sería, o sea, al final, como he dicho antes, el ser humano se habitúa a lo que nos sucede. Entonces, si todo el rato fuésemos felices, nos acostumbraríamos a ser felices y no le daríamos importancia. Pues ser feliz, pues algo que nos pasa y bueno, pues vamos, pues bueno, pues somos felices. Pero de repente cuando tú tienes un golpe tan fuerte, por ejemplo, como en la pérdida de un ser tan querido, o yo qué sé, o en cosas que son un poco menos graves, y de repente te pasa algo que te hace súper feliz, pues es como que lo aprovechas, o sea, como que lo coges como con muchísimas, con más ganas, ¿no? Pero al final si no existiese la tristeza, creo que sería muy difícil reconocer los momentos de felicidad.
Bueno, y aparte de esa dificultad para reconocer un momento de felicidad, pues también está el aprender, entre comillas, ¿no?, a disfrutar las cosas. O sea, todo lo que tienes parece que lo tienes porque sí, un poco lo que tú estás describiendo. Y hay que valorar lo que uno tiene en cada momento.
O sea, yo esto lo he llevado a la práctica. O sea, a mí, por ejemplo, los coches y todas estas cosas así no me gustan mucho. Soy una persona un poco rara con... O sea, creo que me he dado cuenta que disfruto igual el coche que tengo que si tuviese un Ferrari. O sea, al final yo, cuando era más joven, he tenido coches relativamente mejores que los que tengo ahora. Y al final, con el paso de los días, montándome todos los días en ese coche tan guay, me he dado cuenta que me hace la misma función y que al final lo termino viendo exactamente igual que un coche, que cualquier otro coche, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el sitio donde yo vivo en un sitio muy bonito y en una casa que me gusta muchísimo. que al principio, cuando yo empecé a vivir en esa casa, yo todos los días me levantaba diciendo, joder, qué casa, no sé qué, qué vistas, qué maravilla, qué no sé qué. Sin embargo, cuando llevo viviendo un tiempo ahí en esa casa, al final es como que es algo normal. Entonces nos habituamos también a esas cosas bonitas.
Bueno, lo que está claro, Manuel, es que la tristeza se gestiona mejor con música. Así que vamos a escuchar Nana Triste de Natalia Lacunza.
Cosas que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Construirá un castillo con tu lágrima de sal.
Te cuidaba como un niño que no sabe caminar.
Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra. Aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel, yo maldigo mi cordura, palomita llévame, dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura. Lo que ayer sabía miel, yo maldigo a mi cordura, palomita, llévame.
Sin ti yo no, es un libro en el que está todo eso de lo que nos habla Manuel, está pues el acostumbrarse también a ser feliz, entre comillas, está el sentimiento de pérdida, está el empezar de nuevo, pero también hablas, por ejemplo, de relaciones. Vamos, Manuel con sus amigos, hay un momento determinado en la novela, el protagonista, que habla de relaciones, estos chicos hablan entre ellos de chicas, lo normal, ¿no? Imagino, entre hombres. Y Manuel en un momento dado reprende a sus amigos por cómo hablan de las chicas o cómo hablan de sus relaciones con las chicas. No sé, ¿tú también has sido así?
Yo nunca he sido así porque a mí mi madre me enseñó desde muy pequeño cómo debemos tratar a las personas, no a las mujeres ni a los hombres, o sea, no a un género en concreto. Entonces, o sea, tratar despectivamente a alguien no me parece que sea algo correcto. Y incluso
cosificar,
eso,
porque cuando exacto. Hablas despectivamente en la novela realmente es una cosificación de las mujeres.
Exacto. Entonces, yo veo un poco ahora, o sea, tengo mucha relación con chicos jóvenes y hablo mucho con chicos jóvenes, chicos de 18 o 20 años. Y con esto también un poco que está pasando de las redes sociales, que al final lo critico de alguna manera, ¿no? que nos hemos convertido en como una especie de escaparate gigante de personas, en el cual, pues bueno, si nos gusta una persona, pues le damos a la pantalla dos veces y eso quiere decir que cómo nos gusta esa persona, y si la pasamos es que no nos gusta tanto. Entonces al final se está perdiendo un poco, se están perdiendo un poco los valores y sobre todo los chicos, la manera que tienen de hablar de esa especie de trofeos de caza, que es cuando consiguen a una chica, ¿no? O cuando consiguen tener a esa persona que les gusta. O sea, que parece más una cacería que relaciones humanas. Entonces, eso lo critico un poco, no digo que todo el mundo sea así, ni que todos los chicos sean así, pero sí es como una especie de tendencia y creo que está pasando un poco más ahora.
Yo creo que has dado también con una tecla importante. Has hablado de cómo te educó tu madre. Y yo creo que realmente estamos hablando de machismo, un machismo que tenemos interiorizado a nivel social y que juega en contra tanto de mujeres como de hombres, porque se habla de machismo como si fuera algo que ejercen los hombres sobre las mujeres. Yo creo que no es así. Creo que es algo que está en la sociedad y que, por ejemplo, a los chicos también os esclaviza, porque os esclaviza en el terreno emocional. Es como si esos amigos de Manu... yo aquí, pareja, que estoy colado por esta... No, no. También es un mecanismo defensivo. ¿Me entiendes? Es el cosificar a las chicas, que a lo mejor luego el tío por dentro está que se muere.
Está que se muere, sí.
Pero no todo el mundo tiene la valentía, a lo mejor, de hablar con ese perfil tan romántico con el que tú escribes en algunos momentos.
Pues mira, yo también creo, igual que también he criticado que los chicos... Incluso a lo mejor también las chicas hablan de otras personas como meros trofeos.
Eso, que es que las chicas, en vez de aprender lo bueno, hemos ido al terreno...
Se nos están torciendo los papeles. ¿Verdad? Un poco, sí. Entonces, pero también lo que me he dado cuenta es que los chicos cada vez tienen menos miedo a mostrarse como son.
Mostrarse vulnerables, claro, es un ejercicio de valentía.
Y que no pasa nada por querer a una persona y por estar colado por ella...
O decir que estás mal, o llorar.
Exacto, o llorar, o que te gusta de verdad una persona, aunque tú no le gustes a ella.
Por eso,
o
sea, digo que no, que el machismo es un mal social que nos esclaviza a todos, a hombres, sí, sí, y a mujeres. No es cosa de unos o de otros.
Yo lo tengo claro.
Bueno, vamos a escuchar a Natalia Lacunza con Olvídate de mí.
Perfecto.
Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Manuel Montalvo, escritor, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a escribir?
Pues, la verdad es que no te sabría decir si ha habido un cambio muy, muy, muy grande. O sea, han cambiado cosas en mi vida, pero no creo que se deba a la escritura o se deba a los libros. He cambiado yo como persona. Todos al final cambiamos. También me, soy un poco más mayor, entonces eso...
Eres un poco exagerado, cualquiera que te oiga.
Soy un poco más mayor que cuando empecé.
Ya, pero que antes has dicho, cuando voy con chicos jóvenes o cuando escribo... Bueno,
pero me refería con chicos de 18 años o de 19 años, pues al final son chicos bastante más jóvenes que yo. Yo, pues bueno, yo cumplo 41 años.
Fíjate.
O sea, no soy un anciano, pero sí me considero una persona más mayor y soy bastante más maduro que cuando publiqué mi primer libro. Sobre todo porque, bueno, o sea, siempre he vivido un poco en los mundos de Peter Pan y siempre...
¿Eres soñador?
Sí, sí, sí. Y siempre me ha costado un poco reconocer que bueno, que voy cumpliendo años. Siempre he querido, pues yo qué sé, pues tener 18 años, hacer surf y vivir en una caravana. Entonces, poco a poco, pues bueno, todo eso, pues la vida al final pues me ha ido absorbiendo y me he dado cuenta que tampoco pasa nada por estar tranquilo, por llevar una vida más calmada, por no intentar vivirla como un loco constantemente y que parezca que cada día que pasa es un día perdido, ¿no? O sea, al final cada día que pasa ahora mismo es una experiencia ganada. Antes era como, joder, o sea, antes se me pasaban los días volando y era como, madre mía, que me hago mayor, que me hago mayor, que me hago mayor. Y ahora es como, pues está bien hacerse mayor porque aprendes un montón de cosas, porque sobre todo aprendes lo que no te gusta y lo que sí, y con quién quieres estar más tiempo y con quién no.
Pues es importante, es un aprendizaje de vida. Manuel Montalvo, escritor, autor de Sin ti yo no. Recomendamos la lectura porque hemos contado muy poquito de la novela. Y nos despedimos con todo un huracán a cargo de Bob Dylan, ¿te parece?
Me parece perfecto.
¿Quieres añadir algo?
No, ha sido...
Hasta pronto.
Un hasta pronto, sí.
Venga, lo dejamos en un hasta pronto. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town,